Déception.
Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí su servidor Fredo. Hoy estoy completamente solo, hoy no estoy con el señor Joe Cubo. Fue mi decisión, de hecho, hacer este episodio solo, completamente solo. Siento que en parte lo ameritaba. Ya llevaba tiempo pensando hacer un episodio yo solo, algo que pudiera hacer yo solo. Entonces creo que este episodio es el ideal para eso. Bueno, sin mucho más que añadir, bienvenidos a la recapitulación de lo que viene siendo este año 2021. Antes de empezar y entrar en materia como tal del año 2021, quiero preguntarles y quiero que reflexionen esta pregunta y se contesten ustedes mismos, o si están en YouTube, por favor contesten en los comentarios. Y es que, ¿cómo ha sido su año? ¿Cómo ha estado este año 2021 para ustedes? ¿Ha estado muy bien? ¿Ha estado neutral? ¿Ha estado de manera, ha sido negativo? ¿Han tenido más cosas positivas que negativas? ¿Han estado en un balance? ¿Han tenido más negativo que positivo? Me interesa saberlo, me interesa que lo reflexionen, que si han tenido cosas negativas, por favor las saquen, o para que no inicien este año 2022 de la peor manera. Aprovechen de escribir, de reflexionar, etc. Por favor, piensen cómo tal ha sido su año. Mi año, en lo personal, ha sido algo raro, algo extraño, porque no ha sido un mal año del todo. Sí hay muchas cosas negativas. El hecho de que todavía estoy peleando con la ansiedad. He intentado entrar otra vez a componer canciones, y también llegaré a alguna parte del en materia de eso a profundidad, por todo el tema de artista y vaina. He tenido algunos cursos que no he terminado. Tomé una decisión que, bueno, de hecho creo que todavía no dimensiono la decisión que tomé. Y creo que no lo voy a terminar de dimensionar hasta que no esté ahí propiamente y verdaderamente ya me encuentre en eso, haciendo eso, estando allá, haciendo lo que vaya a hacer. No voy a terminar de dimensionar la decisión, o hasta que no lleguen los días previos de irme. La verdad, no creo que todavía lo dimensiono como es correctamente. Creo que todavía no le doy la cabida que debería de darle. Pero bueno, del resto, fiestas con mis amigos, salidas con mis amigos, viajes con mis amigos. Creo que de ese lado no tengo nada que quejarme, de verdad. Ha sido algo muy positivo. Sí me hizo falta el poder viajar este año, que bueno, fue un viaje cancelado, para poder ver a mis amigos que están fuera del país. Pero bueno, ya llegará el momento. No, ahorita no estoy con prisa y bueno, ya llegará ese momento. Con respecto a trabajo, pues realmente no me puedo quejar, gano bien. Y bueno, también hay algunas decisiones financieras que no me han cuadrado. La verdad que he tomado unas decisiones financieras algo cuestionables, aunque todas han sido más que todo un mal gasto de dinero tremendo. Pero bueno, ya empezar a invertir en algunas cosas para pues precisamente alcanzar los objetivos financieros que quiero, ¿no? Entonces, básicamente ese ha sido mi año, pues ni tan mal, ni tan bien. No sé, yo le doy una nota bastante neutral. Disfruté muchas cosas, hubo otras cosas que obviamente me dolieron. También altibajos amorosos, hay que decirlo. Pero bueno, experiencias que quedan para este año que viene, para seguir creciendo, para seguir desarrollando y bueno, seguir cambiando para bien, ¿no? Entonces, ese ha sido como que mi pequeño recap de mi 2021. Pero ahora vamos con el año en general. ¿Qué ha significado este 2021 desde enero hasta prácticamente ahorita? Diciembre, ¿no? Y bueno, yo creo que este 2021 se vio marcado porque, a ver, vivimos la segunda parte del coronavirus, del COVID-19, de la pandemia que estamos, en la que estábamos sumidos. Y bueno, hemos visto también una gran parte de la flexibilización de las normas, por lo menos acá en Venezuela, en otros países como lo que viene siendo Europa, Estados Unidos y China, se ha visto una gran flexibilización, el aforo a los estadios otra vez, el aforo a los cines. Conciertos, etcétera. Y también ha sido el año marcado por las vacunas, ¿no? El año marcado porque, pues, tenemos gran parte de la gente dividida, de que, epa, si las vacunas son buenas, que si las vacunas son malas, que si deberíamos de vacunarnos o no. Y bueno, mi posición es que deberíamos de vacunarnos, o sea, no le veo mucho sentido a no hacerlo. De hecho, yo a mí me dio COVID y creo que si no hubiese sido por la vacuna lo hubiese pasado mucho peor. Y de verdad yo no lo pasé tan mal. Pero bueno, sí, tuvimos esa segunda parte del coronavirus y ahorita se está alargando a la tercera parte del COVID-19, el cual, pues, con la nueva variante Omicron, pues ya nos está dando un gran quebradero de cabeza, ¿sí o no, muchachos? ¿Eh? Un gran quebradero de cabeza. ¿Qué les puedo decir? También hemos tenido, pues, distintas copas, la reanudación de los Juegos Olímpicos, tuvimos la Copa América, la Euro, para los que son amantes de los deportes, de los que siguen un deporte en específico como lo que viene siendo la natación en mi caso, amantes del fútbol, los beisbolistas, incluso los amantes de los esports, hubo muchos eventos que se dieron a lo largo del año. Algunos de ellos de manera online, otros de ellos se hicieron en burbujas, otros de ellos se tuvieron algún mínimo de aforo, pero nunca algo realmente como que, como el fútbol, ¿saben? Entonces, también se tuvo eso. Tuvimos tragedias como la de La Palma, el tema del volcán de allá de La Palma en España, que creo que todavía están sufriendo ahí. O sea, realmente no he vuelto a ver las noticias con respecto a La Palma. Pero bueno, se tuvo una tragedia como esa. También tuvimos un chingo de memes. Muchísimos memes. Tuvimos a Elon Musk pidiendo a la ONU. Era la ONU, sí, creo que era la ONU, un presupuesto para acabar el hambre mundial. Quién sabe si el hombre verdaderamente estará dispuesto a eso. Y bueno, también tuvimos películas, series. Un año tanto raro con respecto a lo que viene siendo todo lo que es películas y series, porque fue un año marcado mucho por los estrenos en simultáneo, mucho por los estrenos en streaming. Películas que de repente salían en cines y salían en HBO Max o en Disney Plus o la plataforma que se les viniera a la cabeza. Fue un año marcado por eso, películas buenas, películas malas, películas muy malas y películas que de repente no todo el mundo entendería como Mortal Kombat. Me gusta usar este ejemplo porque es una película muy de nicho, muy que va hacia los jugadores de Mortal Kombat, hacia los que entienden la historia de Mortal Kombat y los que obviamente van a captar todas las referencias que hay en la película. Yo la disfruté muchísimo, a mí me gustó, pero tampoco es que es la obra magna cinematográfica, y hay que decirlo. También tuvimos series que han salido, series que se popularizaron de otros países, como viene siendo El Juego de Calamar, que es una serie coreana. Tuvimos series como Arcane, que superaron la expectativa de mucha gente, de muchísima gente. Y si no la han visto, es una serie basada en el mundo de League of Legends. Si no la han visto, yo se las recomiendo muchísimo. No tienen que entrar en el juego. Pueden ver la serie sin necesidad de entrar en el juego. Tienen un muy buen soundtrack. Tienes a los Imagine Dragons, Sting, Bea Miller. O sea, es un muy buen soundtrack lo que tiene Arcane. Se estrenó la segunda temporada de The Witcher. Y bueno, o sea, un largo etcétera en series que obviamente no he visto. Porque bueno, no he tenido realmente mucho tiempo. O no he sacado el tiempo para ver series actualmente. Así que cuéntenme, ¿cuál ha sido el evento de todo el 2021 con respecto a copa, película, serie, eventos en este estilo, ¿no? ¿Cuál ha sido su favorito de todo este año? Por lo menos yo me quedo en eventos deportivos, verdaderamente con la Copa América, la consagración de Messi como campeón de América, con un título para la selección argentina, de verdad, es algo que en el momento me hizo muy feliz. Y también me quedo con lo que viene siendo la salida de No Way Home, la película de Spider-Man, que no es mi favorita de Spider-Man. Tiene mucho fanservice y tiene el secreto peor guardado de Hollywood. Y sí, ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Me gustó la película, es muy disfrutable, es bastante chévere. Yo me entretuve. Y nada, lo que les puedo decir es que la vayan a ver al cine porque verdaderamente vale la pena irla a ver. Y es una película que querían de ver del Hombre Araña. Y bueno, ustedes saben que Netflix tiene dos películas actualmente que me llamaron la atención. Una es con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill y un cast de lujo, porque es un cast de lujo, y es Don't Look Up. Es una película muy, muy buena. Es una sátira sobre algunos problemas los que estamos sufriendo actualmente en el mundo. O no actualmente en el mundo, como dice la película, está basado en hechos reales que todavía no han pasado. Ojito ahí. Y es una película que disfruté bastante, me entretuvo, me pareció divertida, tiene una crítica muy fuerte hacia los Estados Unidos de América. Creo que es hacia donde va el dardo vilmente apuntado. Y la otra película que vi está protagonizada por Andrew Garfield. Y es Tick Tick Boom. Una película tremenda. Me hizo llorar. Es un musical. Está dirigido por Lin-Manuel Miranda. Lo conocerán si vieron Hamilton. Y bueno, vi Tick Tick Boom. Me encantó la película. Lloré en el final. Me hizo llorar. No como un niño chiquito. Pero sí, me hizo llorar. Es algo que te da en el corazón, ¿no? Entonces, en este punto me gustaría hablar de cuatro temas que ya los tocamos anteriormente a lo largo de los podcasts, a lo largo de las dos temporadas que hemos tenido aquí en las Puertas de la Percepción. Y viene siendo lo que es el tiempo, las redes sociales, la polarización, y voy a introducir lo que viene siendo la parte del dolor y el hecho de que somos una sociedad intolerante, no solemos tolerar el dolor de una cierta manera, ¿no? Entonces, yo lo primero que quiero agarrar es el tiempo, porque es lo primero que me vino a la mente después de que vi Tick Tick Boom. ¿De qué va Tick Tick Boom? Tenemos a Jonathan Larson, un reconocido escritor de obras musicales estadounidense, si vivió, fue famoso por su obra Rent, por su musical Rent, que pasó mucho tiempo en las taquillas estadounidenses. Yo leí un poco sobre Rent, pero que lamentablemente el chamo no llegó a ver su obra realizada. Tick Tick Boom es de otra obra del mismo Jonathan Larson que precisamente se llama Tick Tick Boom. Y es un monólogo sobre su vida en el momento en el que estaba viviendo. Que trabajaba en un diner, en un restaurante pequeño, ahí en Nueva York, que estaba haciendo esta super obra llamada Superbia, y que el tiempo se le estaba consumiendo, se le estaba yendo. De hecho, por eso es que empieza el tic-tic, porque muchas veces cuando entra Jonathan en este estado de ansiedad, empieza a sonar ese tic-tic-tic-tic-tic-tic de un reloj, cuando ya tú sabes que el tiempo se te está yendo, cuando tienes esa presión de que, epa, necesito entregar esta última canción para mi obra. Necesito entregar. No, necesito hablar con mi mejor amigo. Necesito arreglar las cosas con mi novia. Entonces es una cruzadera de cables muy tremenda la que tiene Jonathan en el momento y no sabe cómo salir. Y simplemente lo que hace es evadir el dolor, el sentarse a escribir, el tener que ir a lidiar con su novia, que muchas veces simplemente la veía porque precisamente no estaba escribiendo la obra. Y bueno, una obra que me dejó muy claro el paso del tiempo, que sinceramente es algo que siempre reflexiono, que la mayoría del tiempo reflexiono, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda como punto uno. Como subpunto uno, no sabemos cuánto tiempo nos queda, que hoy estamos bien, mañana podemos estar mal, pero el punto número dos es que también debemos darnos la libertad de intentar las cosas que nos gustan y que nos llenan. ¿Por qué? Porque Jonathan Larson se hizo un devoto a su trabajo, trabajó incansablemente para poder llegar a Broadway y poder revolucionar todo lo que viene siendo las obras de teatro y los musicales. Y lamentablemente, en la fecha de estreno de Rent, Jonathan Larson un día antes murió. No pudo ver su obra realizada, no pudo ver la cantidad de repente de dinero que le pudo haber dado. Y más allá del dinero, es el hecho de que el éxito que tuvo Rent, ya después de manera póstuma, la cantidad de premios que recibió el señor Jonathan Larson. ¿A qué edad murió? A los 35 años. Y algo que te destacan mucho dentro de esa película es que Jonathan se está acercando a los 30 de manera peligrosa, como si ya no va a ser un niño, ya tengo 29, ya mi edad joven está pasando, ya es como que, epa, ya son los 30, ey, no tengo nada estable, estoy aquí en un diner, no veo que mi obra se esté realizando como tal. Y todavía me falta una canción de esta obra. Y me parece interesante eso porque hay muchos artistas, y entre ellos me incluyo, en el que también caemos mucho en la comparación hacia otras personas, ¿no? Que este tipo a los 27 tenía una obra en Broadway. Yo qué sé, Billie Eilish antes de que tenga mi edad, y yo ya voy para 22, ya tiene dos álbumes fuera. Justin Bieber a mi edad también era súper famoso y un largo etcétera, ¿no? Entonces, es algo que destaca muy bien la película, ese paso del tiempo inevitable y que muchas veces no aprovechamos para hacer lo que genuinamente nos gusta, lo que genuinamente queremos hacer, y ni siquiera por eso nos damos el tiempo, ese intento, ese regalo de intentar, aunque sea lo que nosotros nos gusta, capaz cuela, capaz no. Pero bueno, ese es el punto, de que date ese tiempo para que lo puedas intentar. Y bueno, ahora quería hablar un poco de social media, de las redes sociales, de cómo nos hemos convertido verdaderamente en una sociedad de like fácil, de que nos gusta muchas veces postear todo, de que vivimos nada más por las apariencias y tal. Es algo que ejemplifica muy bien Don't Look Up, o bueno, lo satiriza demasiado, a un nivel que algunas veces raya en lo absurdo. Pero verdaderamente mucha de la sociedad actual está basada en lo que viene siendo un estereotipo superficial, en un estereotipo en el que simplemente, mira, aquí está lo que yo soy en las redes sociales, tengo mil y pico likes, y por eso es que salen los memes esto de que, no, el chamo de 20 likes quiere algo con la tipa de 1500, entonces es como que, epa, sabes, está como que muy fuera de tu alcance, ¿no? Y con la salida de TikTok, santo Dios, esto sigue de incidiendo. Uno pensaba que Instagram era malo porque, uno se subía su foto y entonces era la cantidad de likes que recibías y era lo más importante en el momento y tal. Y después te das cuenta que TikTok es básicamente lo mismo, solamente que tú recolectas visualizaciones mucho más rápido. Mientras más contenido subas, pues mucho más probable de que alguno cuele. Y a pesar de que haya muchos, muchos creadores de contenido dentro de TikTok, pues simplemente te das cuenta de que así son las cosas, de que la apariencia es todo lo que importa dentro de la sociedad actual, de que vivimos para el social media. También el consumo, y otra vez tomo el tema del tiempo, el consumo excesivo de las redes sociales, el consumo incontrolado, el consumo en el que simplemente podemos pasar todo el tiempo ahí metidos porque, ah, mira, tengo un reel de un perrito muy bonito y después tengo un reel de cocina y después tengo un reel de un meme y después y tal que así. Y ahí se te puede ir perfectamente el tiempo. No niego de que algunas veces nos necesitemos entretener, necesitemos alguna vía de escape, pero no es lo ideal tener todo enfocado hacia las redes sociales, todo, absolutamente todo, de cabeza al social media, porque a la larga, al final, lo que nos hace es darnos y estrellarnos contra el piso en más de una ocasión, ¿no? Todo lo que viene siendo el tema de redes sociales. Incluso para los negocios actuales, que es un quebradero de cabeza, todo lo que viene siendo la parte del marketing digital, del SEO, de todo ese poco de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí en la sociedad actual hay que adaptarse o morir. Y una de las cosas que tiene adaptarse a lo que viene siendo las redes sociales es un consumo eficiente de ello. Otro punto que creo que también va ligado al social media es que somos una sociedad intolerante al dolor. Y me gustaría decir que somos completamente indoloros, pero no, es que somos intolerantes al dolor. No toleramos muchas veces el dolor. Cuando alguien quiere decir algo de manera seca, siempre buscan las palabras como para suavizarlo, para mojarlo, tal. Y yo también me incluyo dentro de esta parte de la sociedad porque muchas veces a mí no me gusta que me digan las cosas tal cual como son. Pero algo que también me ha ayudado en este punto es que intento ver las cosas como son, más como no quiero, como yo quiero que sean, más no como yo quiero que sean. ¿Por qué? Porque siempre cuando tienes esa perspectiva de que quieres ver las cosas como tú quieres que sean, como tú quieres que genuinamente sean o de manera ideal, pues el coñazo, el golpe, al final es mucho peor que si lo estuvieras viendo de una manera objetiva, de lo que es, de lo que simplemente es. Y verdaderamente el tolerar el dolor es algo que se ha vuelto muy poco típico aquí en esta sociedad actual. Son muy pocos los que toleran el dolor, los que simplemente van y buscan la manera de tolerarlo, porque es la manera en la que tienen para poder ir adelante, para poder seguir adelante, para poder hacer estos objetivos de manera estoica o de llevar a cabo sus sueños. Pues muchas veces esos sueños llevan un precio con el dolor. Y muchas veces no tenemos en cuenta de que ese dolor es el que nos va a ayudar a crecer y por lo tanto nos hemos vuelto un poco intolerantes a ellos. Desde ambos sentidos, desde la parte ansiosa porque no quieres ser lastimado y simplemente lo que haces es evadir dicho dolor y no quieres fracasar y tal. Y desde la parte positiva tóxica en la que simplemente, epa, ponte una sonrisa y no sientas un coño. Creo que eso es algo que quería tocar. Está muy bien ejemplificado en Don't Look Up. Obviamente muy satirizado, muy llevado al límite, pero siento que igualmente tiene un muy buen mensaje. Y por último, y ya con esto cerramos este podcast, el tema de la polarización, que regresamos a otro podcast muy viejo, supongo que empezando el año pasado, este año que está pasando. Y es que vivimos en una sociedad polarizada, en una sociedad que es blanco-rojo y no hay escala de morados en este caso, ¿no? Vivimos en este tipo de sociedad. Hablemos claro, señores. Vemos que, por lo menos, no aquí en Venezuela, pero en los Estados Unidos, lo que viene siendo los republicanos, que es la derecha de los Estados Unidos, demoniza demasiado las vacunas, mientras que los izquierdistas es como que no, que el capitalismo, que tal, que esto, que aquello. Y hay que decir algo claro, sí, el capitalismo, hay muchos problemas con el capitalismo. El primero creo que viene siendo el tema de la sociedad consumista, grandemente consumista, que existe por lo menos en los Estados Unidos. Desconozco ya en otros lugares del mundo, como lo que viene siendo Europa, aunque de todas maneras eso se ha ido expandiendo también a gran parte del mundo, ¿no? La sociedad, repito, altamente consumista, porque quieres algo, aquí lo tienes y tienes una demanda muy grande. Y ahí hay ejemplos como lo que viene siendo, epa, ¿para qué quiero yo pagar $1.500 por una pizza? Porque nada más tienen los ingredientes más caros y un poquito de oro encima de la pizza. Y probablemente la pizza esté re mala, pero re mala. Y probablemente te vayas a un, yo qué sé, un Domino's y te compres una pizza de $7 y probablemente esté 10 veces mejor que esa pizza de $1.500. Cuando con $1.500 también te los puedes gastar en otras cosas que se te van a hacer mucho más beneficiosas. Pero existen estos tipos de productos. Pero bueno, me estoy desviando de las ramas. Y eso es un ejemplo. También está el ejemplo aquí en Latinoamérica de que nosotros demonizamos, por lo menos acá en Venezuela, demonizamos mucho al chavismo o a lo que viene siendo la izquierda completamente. Hay gente que quiere ya un gobierno que sea por lo menos de centro derecha. Y que muchas veces no se dan cuenta de que todo lo que viene siendo la parte republicana del partido probablemente nos haga más mal que bien. Porque, bueno, si no se han dado cuenta, el éxodo venezolano es uno de los más grandes del mundo sin ni siquiera ser un país en guerra. Entonces, probablemente cuando caiga un presidente republicano a la cabeza de lo que viene siendo Venezuela, puede ser mucho menos beneficioso que lo que puede traer en beneficio. Sí, una recuperación económica enorme, una ta 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 ta, bla 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 bla. Pero ahí está el detalle. También está el gran problema de China, que muchos lo ven como un muy buen aliado, otros como un enemigo terrible, que si el expansionismo chino o el ruso o tal, y hay una clase de interés por ciertos países. A ver, repito, aquí la mayoría son blancos o negros. El mismo tema del feminismo, que si no hay que apoyarlo porque simplemente hay que apoyarlo, o hay que apoyarlo y hay otros que, epa, yo tengo mis razones para no hacerlo, tengo mis razones para hacerlo, pero con algunas reservas, etcétera. No nos estamos dando espacio para esa escala de grises. ¿Y a qué nos lleva esto? A no ponernos de acuerdo. A no ponernos de acuerdo con respecto a un problema mayor. Esto también está muy bien ejemplificado en lo que viene siendo Don't Look Up, y lo digo completamente en serio, que simplemente, gracias a esto, como cada quien tiene que ganar y traer más gente hacia su bando, hacia su lado, hacia su mundo, su sitio, muchas veces no nos podemos poner de acuerdo, muchas veces quedamos en desacuerdo y muchas veces muchas problemáticas que son reales en el mundo, muchas cosas que se deberían de resolver, ni siquiera para mañana, sino para ayer, incluso desde el año pasado, ni siquiera llegan a un punto de acuerdo en el que, bueno, mira, o sea, a mí no me parece esto, esto y esto, pero hay una problemática mayor, así que si tengo que sacrificar mis intereses por esa problemática mayor, pues lo hago. Y pues simplemente no. Y obviamente, sé que lo estoy viendo de una manera mucho más simple, que la cosa es mucho más complicada, que no es tan sencillo como yo pienso, todavía sigo siendo una especie de niño, pero sí hay un poco de eso con la parte de la polarización, con la parte de que no vamos a llegar a ningún acuerdo si cada quien está muy enfrascado en su extremo. Y por eso es que se acentúa mucho el tema del calentamiento global, que es una problemática real y que todavía a día de hoy ningún país se pone de acuerdo para poder llegar a enfriar el planeta como se debe. Pero bueno, bueno, espero que hayan disfrutado este episodio de mi persona, pues hablando un poco del año 2021 y bueno, poco más que añadir. Si les gustó, pues un pulgar arriba en YouTube, lo pueden compartir con todos sus amigos, dejen un comentario, qué les pareció el año, repito, cómo ha sido su año, qué fue lo que más disfrutaron, qué fue lo que más les disgustó, largo, etcétera. Ya saben, nos pueden seguir en cualquier plataforma que gusten, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera. Y bueno, sin más nada que añadir, me despido, felices fiestas, feliz año 2022 y bueno, nos vemos el próximo año.